Bienvenidos al podcast de Diario Veterinario, el periódico referente del sector de la salud animal.
Hola a todos, somos Fernando Sarrate
y Sergio Barbero.
Y en este espacio vamos a dar una visión profunda y objetiva a la actualidad veterinaria.
Un espacio de análisis que se centra en lo que más te interesa, para que la información llegue a ti sin filtros, sin rodeos y de la boca de los protagonistas.
¡Empezamos!
Diario Veterinario, ahora también en formato podcast.
El pasado mes de abril se reunió en la Universidad de León la Conferencia de Decanos y Decanas de Facultades de Veterinaria de España. Uno de los principales puntos de dicha reunión fue la de impulsar una ampliación del número de créditos del grado en veterinaria.
Es necesario recordar que solo Grecia, Italia y España mantienen la impartición de toda la docencia en 5 años, lo que ha llevado, tras la adaptación del famoso Plan Bolonia, a comprimir el temario en lo que los decanos consideran una pérdida en la calidad educativa ofrecida al estudiante.
Hoy abordamos este y muchos otros temas relacionados con la formación universitaria con Consuelo Serres, actual decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de Veterinaria de España.
Hoy en el podcast de Diario Veterinario tenemos a Consuelo Serres, que es presidenta de la Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de Veterinaria de España y decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Consuelo, muy buenas noches. Gracias por estar en Diario Veterinario.
Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Sergio. Muchas gracias por invitarme a participar.
Vamos a hablar un poco de la situación del grado en veterinaria, no solamente en la Complutense, que es tu facultad, sino en toda España, como presidenta que eres. Y bueno, queríamos hablar concretamente también de ese tema que se ha estado nombrando sobre la intención de ampliar el plan de estudios a 360 créditos. Nos gustaría que nos explicaras un poco esta iniciativa, de dónde sale, por qué creéis que es necesario y qué haría falta para que se empezara a materializar esta iniciativa.
Bueno, pues la iniciativa ni es nuestra ni es reciente, ¿vale? Ya antes, cuando se cambió los estudios de la licenciatura al grado, ¿vale? Tras la transposición de una directiva de 2005, todos los estamentos y hasta el libro blanco de veterinaria solicitaba que el grado tuviese 5 años y medio, porque esta directiva nueva ampliaba los estudios de veterinaria con un semestre completo de inmersión en la profesión. Un rotatorio clínico, un rotatorio en producción animal, en higiene y demás, que limitaba o comprimía el resto de contenidos a 4 años y medio, si se nos quedábamos en 5 años. Uh-huh. Entonces no se vio factible, el Ministerio de Universidades no optó por ese plan de 5 años y medio y nos dejó en 5, y los años han demostrado que no funciona. Estamos, en este caso, todas las facultades de España con distintos planes de estudio, que es lo que más nos ha costado entender, o sea, hacer, explicar a la gente que cada facultad hizo su plan de estudios diferente. No nos parecemos en nada, nos parecíamos poco en la licenciatura, en el grado, no nos parecemos en nada, y ninguna facultad está conforme con el plan de estudios. No hay una concentración de materias en los mismos cursos y mismos semestres que no permita al estudiante interiorizar los contenidos, ¿no? Se nos montan contenidos de fisiología, con patología, con histología, cuando tenían que ser como progresivos, ¿no? Tendríamos que tener una temporalidad que nos permitiera, pues, dar diagnóstico por imagen después de dar ciertas patologías, por ejemplo. Uh-huh. Y al meterlo en 4 años y medio no podemos hacer ese desplazamiento, ¿vale? Entonces es un poco difícil de entender, porque en más tiempo lo que necesitas es holgar los estudios. Pero sí, porque los puedes ir concentrando con otra serie de prácticas y otra serie de materias que son completamente paralelas, pues como puede ser enseñar ética, o enseñar comunicación, o enseñar otra serie de cosas que se pueden mezclar, ¿no?, con los contenidos más científicos. Pero lo llevamos pidiendo prácticamente desde el principio del nuevo grado. Posteriormente a la directiva del 2005 salió una directiva del 2013 que no hemos traspuesto a un Real Decreto, y que no hemos adaptado nuestra normativa, nuestra orden ECI, y es urgente hacerlo. Hay un informe del Consejo de Estado que lo dice así, y aprovechando esa adaptación ahora a la directiva del 2013 es cuando estamos insistiendo mucho, porque si no lo vamos a volver a hacer en 5 años y nos va a volver a salir otra directiva, ya esa del 13, pues estamos en el 23, pues nos puede salir en el 25, en el 26, ya. En el que ya no diga que tenga que tener mínimo 5 años, a lo mejor dice que tiene que tener mínimo 6, ¿y por qué? Porque ya solo quedamos 2 países en Europa que lo tenemos en 5 años, que somos Grecia y España. Los demás, o con el examen de estado, o con 5 años y medio, o con un curso previo a la entrada en veterinaria, ¿vale? Los demás, entre unos formatos y otros formatos, ya tienen 5 años y medio, o 6, o incluso 7, como en Francia.
Esto puede influir también, Consuelo, en las salidas laborales que tengan los futuros veterinarios en un entorno europeo. El que sea una duración más corta puede perjudicarles en el futuro a la hora de encontrar trabajo en otro país.
Totalmente. Mira, las acreditaciones de la EBE, que tantos nos habéis oído hablar y que son nuestro sello de calidad, y que ya además cada vez está más reconocido, porque al principio de la EAEB éramos el único estudio universitario que tenía una acreditación europea, por decirlo de alguna manera, fuimos pioneros como profesión en eso. Ya ha evolucionado, es una evaluación que está avalada por una agencia de calidad europea que se llama ENQA, está, bueno, casi les van a empezar a homologar con las acreditaciones ANECA, etcétera, etcétera, o sea que es una evaluación que no nos inventamos nosotros y que la queremos, sino que es obligatoria y en muchos colleges la están exigiendo para poderse colegiar por ejemplo, en el Reino Unido. Si no estás acreditado por la EAEB, no te dejan colegiarte, ¿vale? Ese es un ejemplo que es real y actual. Bueno, pues para poderte acreditar en esta agencia hay unos indicadores que se sacan de la media del resto de facultades. Entonces, si el indicador de número de horas prácticas empieza a subir, porque todos están en 6 o en 7, pues en 5 no los vamos a poder meter.
Ya.
Por ejemplo. Entonces, hemos pasado esta acreditación este año pasado, Córdoba y Extremadura. El año que viene nos toca Murcia. Murcia, León y nosotros, y tanto a Córdoba como a Cáceres les pusieron las mismas exigencias que nos pusieron a nosotros ya en el 17, y ese era ese aumento de horas clínicas, ¿vale? Y tuvimos que meterlas en el 17, pues había que pasar la acreditación, entonces tuvimos que retirar otra serie de formación que nos parecía muy importante también, ¿vale? Pero metimos esas horas clínicas y ahora lo han tenido que hacer Córdoba, lo ha tenido que hacer León, y cuando lleguemos nosotros y si nos hacen meter más, no sé muy bien qué tenemos que retirar para meter estas horas, ¿no?
Claro, estamos en la situación en que para poder hacer más, para poder incluir en el currículum más horas prácticas, estamos, como decías, apartando o apretando, ¿no?, otros contenidos que también resultan interesantes. Por eso, para que la gente lo entienda, ¿no?, la idea sería un poco dar más espacio para que puedan estar más acompasados los contenidos y además se pueda, bueno, planificar o incluso promocionar un poco la inversión, como decías, en el mercado laboral.
Claro. Y descomprimir, sobre todo es descomprimir, porque los contenidos al final no los hemos quitado, los hemos comprimido.
Claro,
¿vale?
De hecho, la sensación, nosotros somos los dos veterinarios y de hecho exalumnos tuyos, la sensación en la carrera era que siempre íbamos con la lengua fuera, ¿no? Eso supongo que seguirá pasando y quizá todavía más, dado que el plan Bolonia
si nos pilla. Claro, si terminasteis antes del 17, todavía más.
Exacto. Yo tenía una pregunta con respecto a esto. Desde el otro punto de la, bueno, pues desde la otra cara de la moneda, vemos que el estudiante de grado de veterinaria se enfrentaría a una formación que es larga, que es compleja y con una realidad laboral que, bueno, que aunque, bueno, parece que va mejorando, pero sí que en algunos casos deja bastante que desear. ¿Crees en algún caso que la ampliación del plan de estudios, el hecho de que la carrera dure más tiempo, podría, al final retrasaría, lógicamente, la incorporación al mercado laboral? ¿Crees que para las personas que necesitan una dedicación plena para la carrera con esto del plan Bolonia y además, bueno, pues se les retrasa un poco la incorporación al mercado laboral, a las personas con menos recursos les podría resultar todavía un escollo más que la carrera se alargara?
Voy a haceros una pregunta muy indiscreta. ¿Cuántos años terminasteis vosotros la carrera? ¿En cuántos cursos? ¿En cuántos años?
Yo lo digo abiertamente, 7.
Y yo también, sí.
Pero estuve, pero una cosa de la que me gusta especialmente es que estuve trabajando desde primero, porque tenía que trabajar. Y en ese momento era relativamente compatible. Yo no sé si ahora mismo es compatible del todo.
Pues ni es compatible y siguen tardando 7 años. Entonces no creo que haya ningún retraso en el mercado laboral. Creo que vamos a poner los estudios en el orden y en los tiempos y en la condensación de contenidos para que la gente pueda terminar a curso por año. Esa es la idea. O sea, el problema es que nuestro plan de estudios y nuestra negativa a no pasar estas acreditaciones europeas y meter todos los contenidos y todas las horas en estos 5 años, pues hacen que la gente no pueda terminar en 5 años directamente. Claro. Entonces, no creo que sea un problema de retraso laboral. Al revés, creo que saldría la gente con más ganas de trabajar y no tan quemados que salen ya directamente desde el grado, porque les ha costado un esfuerzo pues inhumano, ¿no? De no estar horas en casa, parece que hacen más guardias que se están luego trabajando fuera.
O sea, Sergio, que no nos tenemos que sentir tan mal por haber tardado 7 años.
Yo también trabajé durante la carrera, tengo que decirlo. Te quería preguntar, Consuelo, ¿qué pasos son necesarios entonces para que se materialice esta ampliación del plan de estudios?
Bueno, pues el paso que necesitamos ahora y en este contexto de gobierno y de cerca de las elecciones es que todos los actores estén de acuerdo, que la tramitación sea rápida, que no haya discusiones y demás. Nos hemos puesto de acuerdo todas las facultades, nos hemos puesto de acuerdo con la Asociación Nacional de Estudiantes de Veterinaria, nos hemos puesto de acuerdo todos los rectores, hemos puesto de acuerdo al Ministerio de Universidades y tenemos que poner de acuerdo al resto de, cuando subes ya de la negociación técnica, por decirlo de alguna manera, de los que están desarrollando ese Real Decreto y llegas a la parte política, pues a los otros actores que hay, ¿no? Al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Hacienda, al de Economía, tenemos que estar todos de acuerdo. Y ahí es donde estamos ahora negociando, ¿no? Que lo vea todos tan normal como lo vemos nosotros, porque hay que volver a empezar a explicar desde el principio que ampliar un año más no va a ser seguir condensando otro año más los contenidos, sino que nos va a permitir espaciarlos, que no se va a retrasar la salida laboral, que prácticamente no le va a costar dinero a los estudiantes porque las segundas matrículas son mucho más caras que un sexto curso, ¿vale? Entonces, no creemos que ninguno de esos problemas que nos están exponiendo de verdad se materialicen, pues como los que tienen miedo porque no conocen el sector.
¿Y hay alguna fecha tope que os habéis puesto como un poco para marcar? Oye,
en principio ya, o sea, estamos en la cuenta atrás. En octubre hay elecciones y hay que volver a explicar todo de nuevo desde el principio y tendríamos que volver hacia atrás. De hecho, la Asociación de Estudiantes es la que pusimos de acuerdo y han terminado el grado, ¿sabes? Son nuevos, se tienen que ir pasando la información de unos a otros. Entonces ya estamos empezando a cambiar a estos actores y no podemos esperar a las elecciones. Entonces, yo ya estoy pidiendo citas todos los días y al que se me retrasa 24 horas en contestar, pues le estoy llamando a diario, porque esa es la idea. Está todo hecho. Está la orden ECI redactada, están los más o menos los créditos distribuidos. No sé si conocéis la orden ECI, pero no es un plan de estudios, ¿vale? Distribuye los créditos en grandes bloques y ya están hablado con todas las facultades, repartidos en sus bloques y dónde se ampliarían. Básicamente la ampliación gorda va a la parte clínica, a esta que nos exige más estos indicadores o donde vemos que fallamos más las facultades españolas, y el resto lo que se hace es distribuirlo en 5 años y no en 4, ¿no? 4.5, que es lo que tenemos. Entonces, bueno, está que se pongan de acuerdo y que cuando se ponga esto a negociar encima de la mesa para empezarlo a tramitar, no haya discusiones, porque a estas alturas ya políticamente no se quieren discutir temas.
Es una cuestión, por tanto, ya de pedagogía política, ¿no? Casi con actores que no somos nosotros mismos, no somos el conjunto de las facultades de veterinaria. Volviendo a la tierra un poco, dejando ese mundo político que quizá a algunos de los oyentes les suene tan ajeno, me gustaría que como presidenta de los decanos españoles le dieras un consejo a unas recomendaciones a un estudiante hipotético que esté acabando la carrera, que no sepa muy bien todavía qué dedicarse y bueno, y el que sí que tenga claro un campo específico, pues ¿qué le recomendarías? ¿Cómo ese estudiante de último año, qué consejos le darías para que se metiera de lleno en el mercado laboral?
Pues yo le diría, lo primero, que es lo que estoy viendo ahora, que no lo abandone antes de terminar. O sea, que por lo menos lo pruebe una temporada en el campo que quiera, que más le guste. Hay trabajo, vosotros lo sabéis, hay sí, trabajo para todas las áreas. Antes de decir, no, es que en pequeños animales no hay trabajo, se pagará más o menos bien, pues porque también hay que pagar alquileres, hay que cobrar un precio a un propietario y a lo mejor los márgenes no son tan altos como debían o lo que sea, pero trabajo hay y oportunidades hay. Y hay que probarlo. Todos los sectores son duros de trabajar. Es que acaban muy cansados de la carrera y lo que hay que animarles es a trabajar. Y hay otra cosa que me preocupa en los recién terminados, que es su sensación de que no saben nada, de que tienen que ponerse a estudiar cuando acaban la carrera para el trabajo al que van a entrar.
Esa la hemos tenido todos, desde luego que sí.
Y eso es natural, es lo que tienes, es el vértigo que tienes cuando acabas el grado, y ahora les es muy difícil tirarse para adelante y tener esa valentía de pensar o esas herramientas de, bueno, pues voy a explorar el caso, me voy a dedicar un tiempo a estudiar, no pasa nada si tengo que decir, oye, vamos a hacer unas pruebas y vamos a evaluarlo despacio, porque salen, los conocimientos están ahí y terminan saliendo y todos lo sabemos que hemos salido de las situaciones más raras. Yo les digo siempre, yo todos los años me encuentro un caso que nunca he visto. Y llevo 25 años trabajando, entonces no puedes ver todo antes de ponerte a trabajar. Y les diría eso, que por lo menos lo prueben. Me da mucha pena, si cambian de sector, o sea, si cambian de la clínica a la empresa o a una consultoría, bueno, me da más o menos pena o me parece emprendimiento. Pero cuando dejan la profesión sí me da mucha pena, porque han hecho mucho esfuerzo ellos y sus familias como para que al terminar lo quieran dejar, que es lo que estamos viendo.
Tenemos una tasa alta, ¿verdad, Consuelo?, de personas que abandonan la profesión por un poco por hartazgo, ¿no? Parece, es la sensación, porque al final tenemos muchos egresados de las facultades, tenemos, ahora hablamos del tema, pero tenemos bastantes facultades también, y sin embargo, como tú dices, hay trabajo. Si hay trabajo es porque hay gente que se ha rendido y que ha tirado la toalla.
Sí, es tengo ahí un en la feria de AMBAC que expusieron el estado del sector está fenomenal hecho, ¿eh? Pero una de las comparativas que han hecho y los científicos en estadística entendemos es que si todos los años se contratan 3.000 personas veterinarias y nosotros no fabricamos 3.000 estudiantes veterinarios todos los años, es que faltan estudiantes de veterinaria y faltan facultades. Y le digo, no, tú tienes que ver por qué ese número es siempre el mismo, siempre hay que contratar nuevos y lo que tienes que ver es cuántos dejan ese sector. Porque claro, si cada dos años o cada año te están abandonando el sector, tú no puedes estar produciendo veterinarios para que trabajen uno o dos años y luego se vayan. Claro. Entonces, el estudio tiene que ser más profundo. El enfoque está bien, oye, mira, pasa esto, vamos a ver si esto es verdad, pero yo creo que hay que hacer un enfoque más profundo. A ver cuántos de esos que se contratan, de esos 3.000 anuales, siguen trabajando cinco años después.
Uh-huh. Un poco al hilo de esto y también enlazándolo con lo que últimamente quizás está un poquito más en boca de todos, que es el tema de la salud mental, ¿no? Y todos, toda la problemática que rodea también nuestro sector en cuanto al burnout, ¿no? A la fatiga por compasión, a este agotamiento y abandono, ya desde la formación universitaria, ¿qué puede hacer la universidad para un poco fortalecer a los alumnos en este aspecto?
Mira, y no es por ser pesada, pero lo primero que tenemos que hacer es descomprimir el grado. O sea, los estudiantes tienen que disfrutar de la profesión, no tienen que acabar hartos de la profesión, es que salen ya muy cansados. Entonces, no es que sea fundamental o que quiera monopolizar el tema con lo del grado, pero creo que es una de las principales partes que tenemos que hacer. Esa es una. Y luego hay que enseñarles, que yo creo que eso ya es parte nuestra también, pero parte de todos, a ver cómo lo digo. Yo estoy un poquito ahora mentalizada, ¿eh? Esta generación me ha cambiado un poco la forma de ver, porque yo era de las que los congresos o las formaciones tenían que ser fin de semana, porque yo no podía dejar la clínica, yo hacía clínica también en el campo antes de empezar a la facultad, ¿no? Uh-huh. Y también tuve una época en la que parte de mi docencia estaba yo sola y entonces no se la podía dejar a nadie. Y entonces pues estabas de lunes a viernes trabajando y el sábado y el domingo te dedicabas a ir a congresos, a formación o veías igual hasta las 12 de la noche por querer hacer más clientes y más clientes. Y es verdad que a lo mejor llega un momento, a lo mejor al principio es una época para hacerlo, pero llega un momento en que hay que regular eso, ¿no? Ahora yo soy muy consciente, intento poner reuniones de trabajo a horarios decentes. Entiendo lo de tu pregunta de la entrevista del horario perfectamente, porque ya no es tan normal que la gente te quiera, ¿no?, estar a este horario. Sí. Cosas que hay que hacer a este horario, pues hay que hacerlas, no hay ningún problema. Pero que no sea la rutina. La Asociación de Especialistas en Caballos, tenemos las juntas a las 8 de la tarde, porque están trabajando antes. Bueno, pues la junta de la asociación, como es profesional y no es formación, no es una inversión, pues lo puedo llegar a entender, pero los webinars, los seminarios, los congresos, me llevo peleando con ellos estos 2 años que llevo trabajando con ellos para que sean en horario normal. Si la gente no ve en la formación una inversión en el trabajo y un retorno, es que la formación no es buena. Y yo no creo que haya médicos que estén formándose a las 12 de la noche, a las 8 de la noche, no. Lo tienen metido en su horario laboral, es parte de su trabajo la formación continua.
Digamos que tenemos que mentalizar más, tanto nosotros por un lado como a los alumnos, de que hay que cuidar un poco esa vida personal y que ese descanso es fundamental para luego ejercer de forma...
Sinceramente creo que van a ser ellos los que nos enseñan a nosotros.
Yo creo que ya están enseñándonoslo, ¿no? Sí. Un poco.
Se va notando.
Porque este cambio de mentalidad que estoy teniendo yo es por lo que tengo alrededor. No es que yo haya descubierto ahora la pólvora, es que, bueno, pues es que tiene, a lo mejor tienen razón en parte de ello, ¿no? A lo mejor no está ni tanto como lo ven ellos, ni tanto como lo veíamos nosotros, y está en un término medio, pero sí, yo creo que van a ser ellos los que cambien esta sociedad en ese sentido. Que no es solamente veterinaria, que es la generación en general.
Una de las cosas que hablábamos en el capítulo que dedicamos al burnout es precisamente eso, ¿no? Que al final las nuevas generaciones... quizá por suerte no están aceptando ciertas cosas que nosotros sí que aceptábamos y que generaciones anteriores ya ni te cuento, ¿no? Precisamente hablando de esta integración en el mundo laboral, pero también de esa del hecho de que esto sea más sostenible, nos gustaría preguntarte por el concepto de las prácticas remuneradas, que en nuestra profesión sigue siendo, yo creo, que una rara avis total, ¿no? Queríamos preguntarte, para una persona que sale en su primera inversión al mercado laboral, que muchas veces no es una cuestión de la cantidad de dinero, pero sí que el hecho de que sea remunerado, pues es una cosa que hace ilusión, que motiva, ¿no? ¿Es factible alguna regularización para remunerar estas prácticas a recién graduados que realicen tareas como parte de su formación? Y luego, relacionado con esto, ¿está el sector o ha estado el sector utilizando esa figura del veterinario en prácticas para disminuir el umbral salarial y cubrir algunos puestos de una manera, bueno, pues más asequible para las empresas?
A ver, la parte de la remuneración de las prácticas es complicado, porque la remuneración viene de las empresas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, todas las prácticas extracurriculares que llamamos nosotros, que son en el grado, en nuestro grado esas prácticamente no hay ninguna remunerada, o sea, por no decir el 99,9%, cosa que no pasa, por ejemplo, en informática.
Claro.
¿Vale? En informática todos son remunerados, todas las que están dentro del grado también. Y luego de las prácticas, el problema que tenemos también las curriculares es que en algunas facultades, por ejemplo en la nuestra, son muy pocas horas las curriculares. Entonces, a la empresa no le merece la pena pagar por 2 semanas de un estudiante, porque el retorno que va a tener esa empresa por ese estudiante va a ser muy poco. Pero sí tenemos las extracurriculares y ahí sí sería bueno, no te digo regularlo, pero que las empresas pensaran si les compensa tener a una persona más tiempo fijo, con un compromiso mayor, porque le está haciendo esas prácticas remuneradas, ¿no? Yo las prácticas extracurriculares las hay muy variadas, pero hay gente que va los sábados por la mañana a una práctica, o se dedica a ir el mes de julio, que lo tiene, ¿sabes?, intensivo, pero no hay un compromiso a largo plazo con esa empresa. Y la verdad es que es la mejor figura para que tanto los empresarios conozcan a los posibles futuros contratados, como para que los estudiantes conozcan lo que es el mercado laboral antes de salir y no se estrellen cuando sale. Entonces, bueno, es una cuestión más que regularizar, que a lo mejor hay que negociar o hablar con el sector, ahora que está tan de moda, que el sector está cambiando tanto, pues a lo mejor es una manera de poder ahora entrar a través de los grupos y de las empresas, pues hablar, ¿no?, de esa figura de prácticas remuneradas.
Es un tema, por tanto, que depende más de las empresas o del sector empresarial, que supongo que, como decías, también puede ser interesante para ellos, porque ellos precisamente son los que están ahora mismo buscando talentos, y además parece que es una cosa que les está costando bastante, ¿no?
Sí, es una posibilidad de encontrar talento, efectivamente, uh-huh. y poder, bueno, pues poderlos ver de cerca.
Yo, volviendo un poco al temario, a esa formación que reciben los estudiantes, pues gran parte de los veterinarios que van a salir de las universidades, sobre todo clínicos, yo creo, ya sean de grandes animales, de pequeños, van a terminar trabajando como autónomos. Una de las demandas históricas de los licenciados, graduados ahora, es la falta de conocimientos en gestión empresarial o incluso a la hora de enfrentarse en el ámbito laboral, de interpretar simplemente una nómina, ¿no? ¿Se contempla en algún caso incluir temario que esté dedicado a este conocimiento en el futuro temario del grado? O sea,
ahí, bueno, ahí sí, ahí no puedo hablar como presidenta de la conferencia porque ahí tengo diferencias con mis otros decanos, ¿vale? Ahí hablo como decana de la Complutense. Yo creo que esos conocimientos son tan básicos que deberían estar antes de la universidad. Es que valen para cualquier profesión. Entonces, ¿qué quitamos? ¿Que sepan de higiene o que sepan de la base de la bioquímica, de la ciencia para hablar en gestión? Yo creo que es importante. Y creo que es importante tener una posibilidad de que se formen en eso con optativas, por ejemplo. Porque el que quiera trabajar luego y vaya a hacer una oposición y no le interese nada eso, pues a lo mejor no coge esa optativa, ¿no? Hay una figura que se llaman asignaturas transversales, ¿vale? Que se pueden programar en cualquier facultad de la universidad y el estudiante se puede matricular. Y entonces que pueda elegir entre, bueno, pues realizar una asignatura de análisis clínicos, que tenemos nosotros de optativa, o una de gestión empresarial, porque su objetivo futuro es trabajar como autónomo porque se va a especializar en ecografía, por ejemplo, o cualquier otra figura de las que conocemos, ¿no?, de clínica de pequeños. Pero meterlo en el grado como tal, y tal cual encima está el sector de la clínica ahora, ¿vale? Las de grandes animales son casi todos autónomos o pequeñas empresas, pero las de pequeños animales, por lo menos en las grandes ciudades, muchos son grupos y van a ser asalariados, va a cambiar un poquito el sector. Entonces, bueno, ¿qué le hace? ¿Gestión empresarial como empresa? ¿Nómina para ellos mismos? ¿Salario bruto, neto? Te tienes que meter ahí en unos conceptos muy variados. Pero sí, yo creo que es una formación fundamental que debería tener cualquier graduado de veterinario o de cualquier otra cosa. Y si no la dan antes en los institutos o en los colegios, pues a lo mejor hay que meterlo en la universidad y dar la opción para que lo puedan coger.
Claro, lo que pasa es que, como decías, ya tenemos bastante apretado el currículo, ¿no? como para meter otras cosas que sí es verdad que pueden ser interesantes, pero claro, al final quitan horas, ¿no? Lógicamente. Respecto, hablando un poco de One Health, como solemos hacer en este podcast, ¿qué haría falta para que de una vez se incluya a los veterinarios en la formación especializada del Sistema Nacional de Salud? ¿Crees que la universidad puede hacer algo al respecto?
Bueno, están haciendo y la organización colegial también. Nos va a costar un poco porque los demás sectores son mucho más grandes y mucho más fuertes, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros tenemos nuestras competencias definidas, simplemente hay que explicar bien que no vamos a quitar el trabajo a nadie, que es la parte que es nuestra, uh-huh. Y hay que empezar a definir las especialidades que son nuestras propias, ¿no? Y luego ya pues vamos metiéndonos en las que podemos estar en los demás. Los biólogos lo consiguieron, pues es cuestión de estar ahí luchando. Yo sé que el Consejo... hay una parte fundamental que es la salud pública que quiere incidir mucho, la parte profesional le estamos incidiendo más en las partes clínicas y sé que están trabajando y puede que tengáis novedades para la semana que viene. Entonces,
vamos a ver.
A ver si podemos y empezamos primero por nuestra casa.
A ver si tenemos exclusiva.
Primero por nuestra casa y luego empezamos a meternos en la casa grande del Ministerio de Sanidad.
Bastante trabajo ahí, sí.
Otra cosa que queríamos hacer referencia siempre que, bueno, pues hablamos con personas que están dedicadas sobre todo a la formación, que son responsables de universidades, que son al final los pilares fundamentales de la profesión. Una de las grandes lacras que existe, y digo lacras un poco en palabras de muchas veces de responsables de las universidades en la educación veterinaria en España, es el gran número de facultades que existen por número de habitantes, siendo uno de los países europeos con un número mayor. Recientemente se creó una nueva facultad en la Universidad Europea y se habla de que se van a abrir, pues, un nuevo centro en Murcia, donde ya existe una. ¿Qué opinión te merece esa especie de atomización un poco de las facultades en España?
Pues vamos a ver, vamos por partes. Ahora mismo hay trabajo y yo no puedo decir hasta que no analicemos bien los datos que de verdad necesitamos más o menos estudiantes en España, porque es verdad que hay ofertas de trabajo que no se cubren, ¿vale? Entonces hay que replantearse y hay que hacer ese estudio. Y tanto AMBA como el Colegio de Madrid suelen ser bastante activos en este tipo de estudios y sé que están en ello. En cuestión, por ejemplo, de las privadas en Madrid, ¿vale? La europea, hablando un día con una de las rectoras de la universidad, de una universidad privada, me decía que ellos trabajan por oferta y demanda. Hay muchísima demanda de estudios de veterinaria y hay trabajo para universidades como si se pusieran 7 en Madrid. Bueno, ahí empezaríamos en la calidad y en qué te metes y luego tienes salidas de trabajo, si no, lo que cuesta, lo que no cuesta. Lo que no estamos tan de acuerdo, y no lo vamos a estar nunca, es que se abran universidades en sitios donde se perjudique a las que ya están, como es en el caso de Murcia. Murcia tiene una facultad que a duras penas puede colocar a sus estudiantes en sus prácticas, en empresas, en las vistas a las granjas y demás, como para colocarle otra facultad privada al lado, ¿no? Que además compiten con distintos recursos, distintas formas de trabajar y lo que no sabemos es si en Murcia además va a haber suficiente clientela para esa universidad privada y van a poder montar otro hospital, otra granja, ¿vale? Otra planta piloto, que dé una calidad suficiente, porque el título español es el título español. Una vez que sale la universidad privada, imaginaros que se duplican las facultades en España. Y hay 20 facultades privadas, y de esas 20, 15 no dan una buena calidad de la formación. Pues lo que es la formación veterinaria en España caería en calidad. Y se nos arrastraría a todos, y devalúa también el prestigio de nuestros títulos. Entonces, lo que no estamos dispuestos a permitir facultades que no tengan los mínimos requisitos, ¿no? En Italia, por ejemplo, han exigido que estén acreditadas por la EAEVE. Bueno, pues a lo mejor en España en un futuro, si hay clientela para hacer veterinaria, que pongan facultades que estén, ¿sabes?, que se puedan acreditar por la EAEVE con los mismos requisitos.
¿Esa es la estrategia para, o esa es la manera de parar esta fiebre? ¿Sería exigir acreditaciones?
Exigir acreditaciones, igual que se exigen por ANECA, pues que se exijan las de la EAEVE, ¿no? Uh-huh. Porque son más específicas de veterinaria, te exige unas cosas muy concretas. En ANECA hay unos controles súper exhaustivos sobre la docencia y la calidad de la docencia que hay que cumplir y que tenemos que cumplir todos, pero a lo mejor no son los mismos criterios que tiene la EAEVE, que son más profesionales, por decirlo de alguna manera.
Los alumnos de veterinaria, en algunos casos, hablando con ellos, se quejan o nos dicen que quizá no han recibido una información adecuada o suficientemente, vamos a decir, insistente sobre las posibles salidas profesionales de la carrera, al acabar la carrera. Yo sí recuerdo que, por ejemplo, cuando estaba estudiando la carrera, recuerdo un profesor que nos decía: de esta clase de 100 personas, el 30% trabajarán en esto, el 20% en esto otro, y más o menos nos daba, me acuerdo solamente de eso, de tener esa charlita por ahí. No sé si esta temática realmente se aborda, si se aborda con suficiente insistencia, o si realmente son los estudiantes que muchas veces no nos enteramos, ahí me pongo en los años en los que yo era estudiante, no nos enteramos realmente de ese tema porque parece que nos interesa menos en ese momento.
Claro, mira, en esto os voy a hacer lo contrario de lo que he hecho con lo de la gestión, ¿vale? Uh-huh. Nosotros tenemos unas charlas de jornadas profesionales, pero no son obligatorias. Ajá. Están puestas a disposición de los estudiantes y los estudiantes van a enterarse si les apetece ser del cuerpo nacional, si les interesa la clínica de pequeños, si les interesa una diplomatura, van. Tenemos una afluencia, en nuestro caso, pues de 20-30 alumnos por charla, porque se van repartiendo según las temáticas que les interesan. Uh-huh. Y siempre lo he pensado, ¿y por qué van a la temática que les interesa? ¿Y por qué no les obligamos a que vayan a todas las temáticas? Claro. ¿No? A ver todo lo que hay. Porque, claro, montas una charla de industria alimentaria y el 80% de los estudiantes cuando está en tercero es que ni lo piensa. Claro. Pero a lo mejor sí lo tiene que conocer. Y ahí, pues, sé de algunas facultades que, por ejemplo, lo tienen dentro de asignaturas obligatorias del grado. Uh-huh. La orientación profesional. Nosotros tenemos una optativa que se llama Historia de la Veterinaria o Cultura, Historia, Identificación Veterinaria, que trabajan mucho, porque lo hacen desde el pasado, ¿no? De dónde uh-huh. viene la historia y en qué se ha ido explayando, y entonces está como integrado en su desarrollo de la asignatura, pero es una optativa y no está específicamente orientada a orientación profesional, sino que sé que lo tratan, pero no está orientado a eso. Pero sí, ahí a lo mejor con el cambio de plan de estudios teníamos que hacer algo.
Una asignatura pionera además, y que yo cursé y que me encantó, he de deciros, la de Historia de la Veterinaria, que me parece fundamental entender nuestra, sobre todo la realidad del sector. Y bueno, Consuelo, un poco para terminar, yo quería pedirte dos cosas. La primera es, ¿cómo ves tú el futuro de la profesión? Es un poco amplia, pero ¿hacia dónde crees que va a ir en cuanto a las especialidades, en cuanto a, sobre todo, la formación tan especial que tenemos en un abanico tan amplio de posibilidades laborales que tenemos? Y también que le dieras algún consejo a ese futuro estudiante que a lo mejor está ahora pendiente de la EBAU y quiere ser veterinario. ¿Qué consejo le darías para cursar el grado en veterinaria?
Pues voy a ir por partes, que me has preguntado muchas cosas en una sola frase. Sí. Bien, en cuanto a cómo veo la profesión, pues yo la veo muy bien. Yo la veo francamente bien. Voy a empezar por la parte menos conocida, ¿no? En la parte de industria alimentaria, seguridad alimentaria, calidad, cada vez hay más exigencia de la sociedad a todos estos controles. De hecho, tenemos muchísima competencia en otros grados y en otras en ciencia y tecnología de los alimentos, en ingeniería y demás. Y el veterinario sale muy bien formado y con una formación muy completa y que tiene muchas posibilidades de desarrollarse en ese área. Y además estoy viendo mucha gente que entra en veterinaria que ya en segundo, tercero, cuarto de carrera empieza a descubrir ese mundo y no le importa, ¿vale? También ha afectado mucho a que la gastronomía ha cambiado. Y en cuanto a la gastronomía ha sido importante, se han mezclado ahí la industria alimentaria, la gastronomía y esos controles, y a la gente le ha atraído el mundo de la alimentación. Entonces, esa parte yo creo que va fenomenal. No os digo la parte de producción animal y de alimentación y de bienestar animal en porcino, en avicultura, en bovino. Los veo bien, cada vez veo mejores profesionales trabajando en equipos más grandes, más profesionalizados, y también van desarrollándose muy bien. Y las clínicas de pequeños, la sociedad nos está haciendo cambiar. Es el propietario el que te está pidiendo cada vez más cosas. El otro día me preguntó una propietaria, pero ¿cómo no se le va a poder amputar una pata a un caballo y que ande con tres patas? Es que no lo quiero sacrificar. Y yo, es que es imposible, pero lo hubiese pagado si hubiese sido posible. En pequeños animales, mucho más. Mucho más, porque además hay muchas cosas mucho más posibles que en el ganado equino. Entonces, lo que es más exigente, claro. Eso nos va a requerir, lo que tú hablabas antes, una super especialización, que ya la estamos viendo, y hay muchos diplomados que se están instaurando por aquí, pero también una especialización propia nuestra y una formación continua cada vez de mayor calidad. Entonces, no es terminar la carrera para ponerme a estudiar otra vez, sino es terminar la carrera, trabajar y seguir formándome mientras trabajo, que es distinto al enfoque que tienen los estudiantes, ¿no? ¿Qué internado hago? ¿Qué formación hago? ¿Qué máster hago? En vez de buscar trabajo y compaginarlo con esa formación. Esa era una. Y luego me has dicho que qué le diría a un estudiante de la EBAU.
Exacto.
Estudie mucho. Ahora mismo estudie mucho. Y luego, cuando entre en veterinaria, que venga a verme al despacho. Que le haremos una guía en la facultad. Esos estudiantes de veterinaria que abran la mirada, que no se queden con el veterinario que ellos conocen, que probablemente sea el animal de compañía, o los que se dedican a montar a caballo, o los que vienen de la ganadería, de alguna explotación, que abran la mirada, porque la veterinaria es muy amplia, es tremendamente amplia, y hay partes preciosas que no conocemos.
Consuelo Serrés, presidenta de la Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de Veterinaria de España, muchas gracias por estar en el podcast de Diario Veterinario. Te mandamos un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a todos, ha sido un verdadero placer.
Gracias.
Tras escuchar a Consuelo Serres, podemos concluir que los decanos de las distintas facultades de veterinaria en España creen que es urgente y necesario una ampliación del número de créditos y tiempo de realización de los estudios universitarios para poder ofrecer una docencia de calidad y con los contenidos suficientes para afrontar la realidad profesional del sector.
La sociedad está en constante cambio y los jóvenes universitarios cada vez se preocupan más de sus condiciones de trabajo, salud mental y formación continuada. Y el sistema universitario debería, por primera vez, ajustarse a tiempo a estos estándares sociales.
Veterinaria, una profesión, una salud, una actualidad. Y en el podcast de Diario Veterinario te la contamos.
Recuerda lo que decía Luis Pasteur: la medicina cuida del hombre, la veterinaria cuida de la humanidad.
Podrán encontrar más información en la web de diarioveterinario.com. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales.
Somos Fernando Sarrate y Sergio Barbero. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a Diario Veterinario.
Y mientras tanto, no lo olvides. Para estar informado, visita www.diarioveterinario.com.